Carlos Podcast.
Muy buenos días y bienvenidos a Adelante con Carlos, que es Adelante Contigo, transmitiendo esta mañana desde la bella ciudad de Los Ángeles. Pero ya para el lunes, a este viejo narizón le toca regresar a casa, a tu casa, a la Ciudad de México. Y bueno, quien sabe mi historia sabe de que ahorita nos estamos pasando una etapa en la Ciudad de México, pero mi corazón sigue estando aquí, en la bella ciudad de Los Ángeles, aunque tengo mis comentarios acerca de Los Ángeles y California. Pero bueno, eso será para otro día. Si tú me hayas dicho cuando yo era un joven de 18, 20, 21 años, Carlos, cuando tú llegues a tus 40, estarás viviendo la mejor etapa de tu vida, yo no lo hubiera creído. Cuando uno es joven, uno llega a pensar de que, bueno, un viejo cuarentón ya es viejo. O sea, uno a los 45, no a los 50, no a los 60. Pero déjame decirte que hoy por hoy estamos viendo que emprender a los 40 está de moda. ¿Y sabes por qué? Porque posiblemente ciertos empleos ya nos comiencen a discriminar. Posiblemente ya, pues a lo mejor cosas han avanzado y no nos toca otra que ser empresario. Yo me pongo a pensar, a mi edad, o sea, que tú le digas que soy experto en la computadora y muchas cosas, no, le sé lo que le sé. Domino lo que domino, pero si yo tuviera que salir mañana a buscar trabajo, ay, 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 como que la cosa sí me pusiera a pensar como, bueno, ¿a qué me voy a dedicar? No, mejor me quedo como empresario, ¿eh? Mejor me quedo como empresario y yo doy empleos, porque en la fuerza laboral a lo mejor va a ser muy, muy competitiva. Antes de la pandemia me ofrecieron un puesto de CEO, presidente de una franquicia de marihuana, ¿sí? Una franquicia, los dispensaries, una compañía en Colorado estaba teniendo un crecimiento muy acelerado y bueno, me contacta lo que es un headhunter, los que buscan ejecutivos y dicen, Carlos, esta empresa, el board of directors, dieron contigo y te quieren entrevistar. No, yo nunca he trabajado, ¿tú crees que ahora voy a trabajar? Mi mamá echa el grito al cielo al momento que ella sepa que ahora ya vendo marihuana. No. Dije, no, thank you. I'm self-employed, I'm an entrepreneur, I don't need a job right now. Pero bueno, emprender a los 40 es posible. Incluso esta mañana para Oreja, porque hemos comenzado una serie de programas donde quiero impulsar tu emprendimiento. Quiero impulsar de que tú te me conviertas en un gran empresario. Y en esos programas que estaremos teniendo todos los días, te voy a dar ese empujoncito, por no decir aventarte. La próxima semana ya estoy de regreso en casa y con mi equipo de producción y tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Incluso van a tener acceso hacia mí directamente a través de un número de WhatsApp. Todos los que sean parte de este reto va a ser una cosa impresionante. Incluso algunos dijeron, Carlos, ¿recuerdas cuando tú hiciste el reto de limpieza financiera hace un par de años? No, limpieza primavera. Dije, sí, la recuerdo totalmente. Hasta mandamos a hacer playeras y las mujerazas se nos pusieron a vender a todo menos el viejo. O sea, hicimos un gran movimiento y nos reunimos como unos 200 acá en Los Ángeles para esa actividad que fue tan exitosa, donde ustedes vendieron todo lo que no ocupaban y luego yo los llevé a las bodegas a que ustedes invirtieran su dinero en algo que pudieran vender. Pues bueno, ahora por la pandemia posiblemente no los podamos reunir de esa manera, pero definitivamente la próxima semana va a haber muchas, muchas sorpresas. Así que prepárate, porque si tú le entras a este reto, yo te garantizo que por más salada que tú estés, vas a vender. Por más amargado que dice que tu mujer que tú eres, vas a vender. Pero tienes que poner en práctica los consejos que estaremos impartiendo. No los puedes criticar. No puedes decir, eso no sirve. ¿De qué no sirve eres tú? Porque no lo quieres poner en práctica. No puedes decir, eso no es para mí. ¿Tú crees que para mí era vender cosméticos? No, absolutamente que no. Pero era lo que yo tenía a mi alcance. Era lo que yo me di cuenta que era livianito, fácil de llevar para aquí, para allá. O sea, dobleteaba mi dinero y vámonos recio a seguir comprando, a seguir vendiendo. Yo realmente me entusiasmé mucho y mucho cariño le tengo a eso que es el comercio. Y quiero mostrarte a ti este camino. Hay muchas mujeres que se están acercando a una edad donde los niños ya están más para allá que para acá. Ya casi, 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 o sea, si no fueran milenios, ya se te hubieran casado. Pero como los milenios, pues bueno, no quieren matrimonio, quieren mejor vivir independientemente, qué inteligentes, ¿eh? Pues bueno, hay tanta mujer que a lo mejor ya tantos años del matrimonio, sí lo quiero, pero ay, qué gruñón, qué mal humor es ese viejo que tengo aquí. O sea, ya los niños ya cada quien su vida y como que de cierta manera, pues ahora te encuentras tú, cuarentona, parte de este club del 40 plus plus. Imagínate hacer un crucero. Ya que pase todo esto, ya que pase todo eso, ¿qué te parece si hacemos un crucero para los de 40 plus plus? El crucero de los 40 plus plus. Y nos vamos a las, no sé, ¿a dónde se les antoja ir? Vámonos a Grecia. Vamos a un lugar, un crucero hermoso. Vámonos a Hawái. No tan lejos, si podemos irnos por aquí. No, imagínate nomás lo que pudiera. El club el crucero de los del 40 plus plus. No, ya que pasa la pandemia, tú y yo tenemos muchas cosas por hacer. Emprender a los 40 es posible. El poder de las mujeres empresarias en Estados Unidos es impresionante. Las mujeres son las que abren sus negocios por muchas razones, a lo mejor debido a que el viejo se fue, se quedaron sin empleo. Sin embargo, lo hacen por tal de sacar la familia adelante. A diferencia que los hombres típicamente ponen el negocio porque ya no quieren tener un patrón y es más por ego que por el patrimonio, el hogar, la familia. Según el Consejo Nacional de Empresas de Mujeres, las mujeres empresarias están teniendo éxito y impactando positivamente a la economía de Estados Unidos. Hello, ¿de qué hablamos todos los días y ustedes apenas se dieron cuenta? Ay, Cámara de Comercio. En el 2019 existían más personas, negocios, mujeres, que en cualquier otra etapa. Esto es impresionante. El 88% de esas empresas generan al menos 100 mil dólares al año. Eso es buenísimo. Significan que muchas mujeres que me están escuchando a lo mejor tienen su empleo, pero en la tarde venden sus cosméticos. Ayer leí un comentario de una señora antier, porque ayer no hubo programa. Leí un comentario en el Facebook. Sea Carlitos, me llegó mi caja y en 2 horas vendí $50 de mercancía. Y a lo mejor tiene su empleo. Los negocios de las mujeres son las que contratan millones de personas cada año, creando un impacto en su comunidad y en Estados Unidos. Esto es impresionante, la cantidad de empleos que dan las mujeres. Y creo que muchas veces pensamos que la mujer, nomás es buena para vender tales cosas, pero no. Yo quiero ver más mujeres en el sector de la tecnología. Yo quiero ver más mujeres siendo dueñas de conceptos que no solamente son de comida, de limpieza. Yo quiero ver mujeres que sean dueñas de su propia marca. Yo sueño con ver la mujer hispana que sea dueña de una gran franquicia. Yo sueño con ver las mujeres que sean dueñas de grandes conceptos. Ese es mi deseo. Y déjame decirte que si tú ya eres parte del club del 40 plus plus, las probabilidades de que tú tengas éxito están a tu lado. Escucha y entiende. El hecho de que tú y yo seamos 40 plus plus significa que ya vivimos ciertas experiencias. Significa que tú y yo ya experimentamos ciertas cosas. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que ya ha llegado el momento cuando finalmente vamos combinando todas esas experiencias, todos esos conocimientos, porque no importa que tú hayas sido un asalariado toda tu vida, algo aprendiste, algo tuviste, algo viviste. Y esto, pues ahora se combina y se hace todos los ingredientes perfectos para que tú le des vida a tu idea empresarial. Algo que estamos viendo, personas que comparten su cultura con el mundo para generar dinero. La película Coco realmente puso Donald Trump, o sea, nos echó mucho lodo, pero Disney, Dios mío santo, o sea, creo que ya a donde quiera que tú vayas, este concepto. Ayer estaba en Las Vegas, Nevada, tuve que ir a visitar operaciones en Las Vegas y algo muy interesante. En Las Vegas, en lo que pues, literalmente tomé el vuelo, llegué, me la pasé todo el día y luego ya antes de que saliera mi vuelo fui al Town Square o Vegas, no recuerdo, un centro comercial y era una Gourmet Ice Cream Store. ¿Y sabes cuál era el sabor de nieve de chocolate más vendido? Oaxacan. Chocolate. Era impresionante. Digo, mira, aquí estoy en Gringolandia y fíjate nomás que el sabor que más se vende literalmente es este, algo que es mexicano. Dije yo, wow, thank you Disney. Los países latinoamericanos cuentan, tú y yo, México lindo y querido, con productos apreciados por todo el mundo. No le quieras vender el molcajete a mi mamá porque de milagro te da $5. No le quieras tú vender unos huaraches porque mi mamá dice, ah, no. Cuando, allá en la línea en Tijuana, Carlos, allá en Tijuana, hijo, allá están bien baratos. Una vez en el Farmers Market quise comprar unas macetas, unos planters, bien bonitos, con unos diseños. Y dice mi mamá, no, allá el señor que vende las alcancías en Tijuana en la línea Carlos, allá lo compras por $5 y esta americana te lo quiere vender a 25, estás tú loco, yo no sé cómo se pone tu mamá cuando se disgusta, pero mi mamá me deja platicando y se va caminando, yo no sé, tú cómpralo si tú quieres, tú cómpralo, es tu dinero, haz lo que tú quieras y comina caminando para allá, dije, no, si lo compro y llego con él en mis manos, mi mamá no me va a hablar hasta que en todo el camino hacia la casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces intentamos de vender nuestra cultura, pero a lo mejor no al mercado apropiado. Según el Banco Mundial, las exportaciones de artesanías de América Latina y el Caribe hacia Estados Unidos han alcanzado cifras multimillonarias, casi el medio billón de dólares. Esto es impresionante. No digas que a Estados Unidos no le gusta lo mexicano, porque mira, les fascina. Productos en cuales puedes tú enfocar ahora tu nueva idea, tu nuevo emprendimiento. Piensa en textiles, piensa en ropa, piensa en accesorios, piensa en productos de belleza, piensa en artesanías, joyas, comestibles. Aquí en el programa, el año pasado, durante plena pandemia, entrevisté a varios empresarios que estaban teniendo éxito durante la pandemia en sus negocios. Y uno de esos negocios que entrevisté era a Lotería Candy Company, que importa productos de México. Incluso él nos platicó en el programa que el año antepasado había ido a la Feria de los Dulces en Guadalajara. Y dice, es impresionante la cantidad, o sea, no nomás hay tamarindo Lucas, no nomás hay mazapanes, o sea, es impresionante. Y en Rancho Cucamonga, él tiene su tienda por ese barrio, por allá, Lotería Mexican Candy. Lo puedes buscar en Instagram. Y nos platicó aquí en el programa que el flujo de venta que él tuvo fue impresionante. Y como vendían comida, ya ves que hubo como momentos que sí podíamos abrir, que no podíamos abrir. Pues él, aunque eran dulces, pero era comida, ¿eh? Era comida. Y abría. Y la gente hacía fila para comprar que los saladitos, que los gansitos, o sea, él incluso trae de México bolsas de papitas. Uf, ir a su tienda es una delicia, ¿eh? Es una delicia. Ahora, él no le vende a mi mamá, pero él le vende a los que fueran mis hijos, a las personas que ya nacieron aquí, segunda y tercera generación. A veces es muy difícil venderle algo muy mexicano a un mexicano, 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 porque a lo mejor no lo aprecia. Mi mamá no te va a comprar los huaraches. Ella se espera hasta que vaya a Tijuana. Entonces, definitivamente, creo que nosotros, y ya me incluyo yo, porque soy 43 años de edad que cumplo este año, tú y yo ya podemos tener nostalgia. Un chamaco de 15, 20, 25, 30 años de edad. O sea, pues bueno, pues dices tú, pues apenas está comenzando su vida. Pero cuando tú ya eres miembro del 40 plus plus, tú ya puedes recordar otros momentos y ya eras adulto. Esto se llama la nostalgia. Vender nostalgia deja mucho dinero. Porque no te están comprando por la marca, no te están comprando ni por calidad, te están comprando por un motivo emocional. Es porque me gustó, es porque me recuerda. ¿Has visto tú las tiendas de Whole Foods, Sprouts, Henry's, Trader Joe's? Trader Joe's es experta en venderte nostalgia. Estas tiendas hacen que sus módulos de display, su mercancía, que tenga como un look and feel antiguito, tradicional, de viejos tiempos. Y esto es lo que la gente compra. Pero si tú le quitas el marketing, es una caja de chocolates. Le quitas tú el diseño de la cajita, son galletitas. Pero te las hacen sentir como que es de Europa, de no sé qué tanto año. Voltea tú la cajita. Y atrás dice, Made for Trader Joe's, Rancho Cucamonga, California. O sea, no que venían de Europa. O sea, no, el logotipo, el font era de Europe, pero nada que ver. Entonces, cuando tú llegas a tener cierta edad, tú ya tienes algo en común con varias generaciones que van a recordar y van a tener una atracción a ciertas cosas. Y el saber monetizar esto te puede dejar mucho, mucho dinero. Otro punto que estamos viendo y va mucho con la filosofía que les comparto es crear tu propio negocio, pero de temporada. Yo evito invertir en tendencia, yo evito invertir en moda. No significa de que en esas cosas no exista el dinero. Lo que sucede es de que cuando tú inviertes en tendencia, cuando tú inviertes en moda, pues ¿qué es lo que sucede? Baja. Porque va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, pero de repente es como comprar una acción. Una acción cuando va para arriba, va para arriba, va para arriba. O sea, Judy nos daría un consejo muy similar. O sea, cuando ya todo el mundo llegó a la fiesta, como que tú ya llegaste muy tarde, porque ya no va a haber carne. No es porque llegaban mis primas. ¡Qué coraje me daba! Mi mamá salía muy tarde de limpiar los cuartos en el hotel. Muy tarde salía mi mamá, en un Hilton. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se alistan, muchachos, pero cuando salga del trabajo, nomás me quito el uniforme, me baño y vámonos. Y bueno, pues llegábamos ya que la carne asada, llegábamos ya que la quinceañera, la boda de la prima. Y como llegábamos tan tarde, ahí andaban con el platito. Ay, Carlitos, es porque ya no hay carne. ¿Cómo? No, pues fue que ya llegaron tarde. El mole, pero sin pollo. La barbacoa, pero sin carne. O sea, siempre, siempre sucedía. Nunca había carne. No, porque mis primas llegaban temprano. Y ellas no creían que eran de doble plato, ¿eh? Era uno, dos, y luego como a la hora, otros dos. O sea, pues se comían toda la carne. La gente que llegaba después les tocaba el puro mole con tortilla y arroz. ¡Qué coraje! Pues lo mismo sucede en el comercio. Cuando tú quieres aprovechar tendencia y moda, tienes que tener consciente que es muy probable que te llegue a ti el bajón y cuando te llegue a ti el bajón se te quede la mercancía. A todos los empresarios se nos va a quedar mercancía, pero entre más controlado esté este bajón que vamos a experimentar en el comercio, mejor para ti. También, si estaba de moda el color, no sé, guinda, 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 pues bueno, te digo, si se me queda lo guinda, pues a lo mejor ya queda muy marcado que era el color del verano. Pero si yo tengo bolsas de mano, color cafecitas, color negras, color beige, estamos de acuerdo que esas bolsas se van a vender todo el año, como los cosméticos. Los cosméticos, los colores nudes. Los reds, los mauves, son colores que se te van a vender todo el año. Ahora, fluorescentes, sí, ahorita está de moda y ahorita lo podrás aprovechar, pero de a poquito. Pero lo que yo sé, lo que siempre me se va a vender es lo que es de temporada. Entonces, si estamos ingresando a una temporada donde el sol ya está por salir, ya va a ser más calientito, ¿cuál fue mi sorpresa? Que esa semana ha estado algo refrescante en la ciudad de Los Ángeles. Pero podemos comenzar a ver qué tipo de actividades nosotros podemos realizar afuera. La venta de la comida es algo muy, muy viable, muy, muy real, porque lo podemos hacer al aire libre. Venta de nieves, venta de helados, frutas, todo lo que se relacione con outdoors, siempre pues va a tener un mayor flujo de ventas. O sea, imagínate vender que las aguas de horchatas y los refrescos. Y ahorita que los oficiales, la policía, las autoridades son mucho más flexibles que en cualquier otra etapa. Cuando yo era niño, tú salías a vender tamales a la esquina. No, y ya hay avenidas donde ya toda la cuadra está vendiendo. Haz de cuenta que estoy allá en la colonia en México. O sea, ya todo el mundo tiene el puestecito. Hace día, ustedes no me van a dejar mentir, en los 90s, en los 80s. No, la policía te sacaba y te quitaba, no, olvídate, no, una multa. Ahorita, no, pues bueno, estamos en pandemia, estamos en pandemia. ¿Cómo le vas a decir a la gente que no puede generar dinero? Ese es tu momento para aprovechar. Al aire libre, a vender, a vender, a vender. Entonces, esa serie de programas que estamos impartiendo para impulsar de que tú pierdas el miedo a vender. Vamos a ir a un corte comercial en unos minutos. Pero yo quiero que durante ese corte comercial tú y yo estemos conectados y te voy a dar una tarea. Durante el corte comercial, quiero que tú seas muy honesto contigo mismo y quiero que respondas a esta pregunta. ¿Qué te detiene vender? Y seas muy honesto. No me salgas con que no sabes qué vender. No me salgas con que no sabes dónde comprar. Porque truchiles en la casa tienes para ponerlos en venta en OfferUp, en Facebook Marketplace, en eBay, en Mercari. Mercari es excelente para vender cosas usadas de la cocina, cosas usadas para los niños. O sea, ahí se venden las ollas, los sartenes, lo que tú puedas imaginarte, ahí se vende. Mi pregunta para ti, y si me acompañas por Facebook y YouTube, por favor compartan en los comentarios. Te dejo la tarea. ¿Qué es lo que te detiene vender a ti? ¿Qué es lo que te está deteniendo poner en práctica lo que nosotros hablamos todos los días? ¿Qué es lo que te está deteniendo a ti dar el primer paso en el mundo de las ventas? Porque ser comerciante, ser empresario, es saber vender. ¿Por qué es que no has llegado a partir el pastel? ¿Por qué es que te detienes al momento de vender? Ser empresario es muy atractivo. No se diga gracias a programas como Shark Tank, gracias a programas como The Profit, gracias a personalidades YouTubers que ahora ya son CEOs, pero bueno, CEO de vender talleres. Ahora ya se dedican a hablar del comercio y te presumen, ¿no? Te presumen lo que tienen y lo que hacen y se convierte en algo muy atractivo, ¿no? Y podremos decir que si tú sigues a celebridades como Kim Kardashian, sigues tus celebridades, quien sea tu favorita, todos tenemos a alguien que nos gusta o que vemos en las redes sociales, nos identificamos con, pues bueno, por más que yo diga, pues yo voy a ser William Levy, pues no puedo, y no tengo, número uno, pues no tengo el cuerpazo, número uno, pues no soy modelo, no tengo eso, mi DNA no me dio más, no me dio eso. Entonces, pues de cierta manera, pues una muchacha, una mujer podrá seguir a Maribel Guardia. Dice, ay, ese cuerpazo, pero pues bueno, no puedo ser Maribel Guardia porque pues el cuerpo, no los comparo. Pero cuando seguimos o vemos el mensaje empresarial, título de ahora, pues bueno, yo voy a hacer algo empresarial, eso que me llama la atención, y bueno, I love it. Pero hay mucho más que solamente manejar el carro de lujo, hay mucho más que solamente subir la foto de la vivienda cara. Tienes que dominar el vender. Si tú no dominas el vender, lamentablemente no vas a llegar muy lejos en el comercio. Las redes sociales ahora han premiado a muchas personas que den sus primeros pasos empresariales. Pero ¿qué es lo que sucede? Que sí, te podrás esconder detrás de un teléfono, te podrás esconder detrás de la computadora, pero si no dominas esto de vender, no vas a poder negociar mejores precios con tus productos, con proveedores, con fabricantes, porque el mundo del comercio, digas lo que digas, es vender. Y a veces confundimos el vender con intentar de convencer. No. Vender es ganar, ganar. Tú dame tanto, yo te doy tanto. Y estamos en un buen acuerdo. Mira, tú me vendes en tanto, yo te vendo en tanto. Ese es un good deal. Entonces, hoy quiero hablarte de cinco pasos para empezar tu negocio. Cinco pasos. Número uno, tienes que despedirte por una vez ya y finally por el miedo. El miedo tiene que salir por la ventana. Mira, yo no te puedo ayudar y nadie te puede ayudar. Si tú tienes miedo, te felicito, porque significa que tú amaneciste con vida. El miedo nunca se nos va a quitar. El miedo, para mí, yo ya no digo que es miedo. Para mí, yo lo manejo de una manera muy distinta. Yo no tengo miedo. Para mí es estoy emocionado. Si yo caigo, ay, tengo miedo. Y yo me creo eso. Pues lamentablemente, pues nuestras experiencias de vida ya nos han programado que seamos de cierta manera cuando tengamos miedo. ¡Ay, miedo! No, yo no tengo miedo. Yo, hoy por hoy, cuando estoy emocionado, ya sé que mi cuerpo va a sentir de cierta manera, pero no, yo no, estoy muy emocionado. Carlos, ¿tienes miedo? No, no tengo miedo. Estoy muy emocionado por lo que aproxima, por lo que viene. Entonces, cuando, Carlos, ¿pero qué hago? Yo tengo miedo. Tienes que aprender a hacerlo y tienes que encontrar la manera o la fórmula de cómo es de que tú te vas a llevar a hacer las cosas que tienes que hacer con el miedo de la mano. El miedo lo tienes que agarrar de la mano y decir, vente, vámonos. Si tú resistes el miedo, pierdes tiempo luchando con él. Pierdes tiempo diciendo, no, 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 agárralo de la mano y vente, vámonos, vámonos, con miedo, sin miedo. Y la verdad es de que hoy por hoy somos muy, muy inteligentes. El ser humano trabaja con la filosofía del menos esfuerzo. Y creo que sucede que cuando tú ya estás acostumbrado a ganar tu dinero de cierta manera, cuando tú ya estás acostumbrado a hacer las cosas a tu manera, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que como que lo desconocido pues nos provoca duda y mejor nos quedamos donde estamos. Y somos bien convencer, muy convencer, nos conviene decir que tenemos miedo porque nos mantiene paralizados. Despídete del miedo. Adiós, miedo. Punto número dos. Tienes que planificar. Tú tienes que planificar. Tú tienes que saber, mira, no cómo vas a llegar. Porque yo no sé mañana, yo no sé, así dice la canción, yo no sé mañana. Bueno, yo no sé mañana, yo no sé. La próxima semana, no sé. Antes yo me estresaba muchísimo. Me estresaba muchísimo porque ay, los viajes, y que me voy para aquí, me voy para allá. Mira, yo tuve que decir hasta aquí. Hasta aquí. Porque digo que tengo que maximizar mis días aquí. Ahora, anteriormente, para hacer lo que yo hice ayer en Las Vegas, me había ido 2 días, 3 días. Ahora no. Ya, mira, relax. Sé cuál es el propósito del viaje, pero no me voy a estresar. Porque cuando te estresas, terminas haciendo absolutamente nada. Pero sí tienes que tener claro lo que tú quieres. Porque si tú no sabes lo que quieres, ni yo ni nadie puede ayudar a obtenerlo. Tener claridad. El 98% de la población se queja. Se queja de absolutamente todo. Pero pregúntales, entonces, ¿qué quieres? I don't know. Son como los adolescentes, ¿no? Y pues están tan chavitos, están tan jóvenes, todavía no han vivido. Todavía no te pueden a lo mejor formar esa respuesta. ¿Qué quieres? I don't know. Pues no sé. ¿Qué es posible? ¿Qué hay posible? ¿Qué tanto puedo querer? Yo comprendo a los jóvenes. Pero a esta etapa de tu vida, del 40 plus plus, ya sea que a lo mejor tú no quieres aceptar, ¿sabes la cantidad de hispanos que perdieron sus casas en la última recesión? Esto llevó a muchos a decir y tirar a la basura el sueño de tener su propia casa. Porque de cierta manera ahora quedaron lastimados. Es como cuando yo volteaba la tortilla en el comal. Un día mi mamá, ahorita vengo, voltea las tortillas. No, pues yo con hambre había hecho picadillo y bueno, picadillo con tortilla, te lo tienes que comer, así sabe más rico. Voltea las tortillas, las de tu papá, de tu hermano. Pues ahí voy yo. Yo no sé, nunca me había tocado, o sea, voy metiendo yo el dedo, me voy dando una quemadura horrible en el dedo gordo. Ese comal de mi madre. Buenísimo, creo que todavía lo tiene. Y, ay, ay, echa el grito, ya te quemases, quítate, ni para voltear una tortilla, tú sirves. ¿Sabes de qué quedé tan traumado que hasta la fecha yo volteo las tortillas con unos tongs o con un tenedor? O sea, porque yo quedé tan traumado de esa quemadura. ¿Y qué es lo que sucede? Que a lo mejor tú ya también quedaste como el dedo gordo. Tú ya quedaste tan traumado porque tú quisiste hacer bien. Y te endeudaste con un carro que te engañaron. Tú quisiste hacer bien, ir y te lanzaste en un tipo de negocio que desconocías y te fue mal. Tú quisiste hacer bien, mira, y a lo mejor compraste una casa que estaba fuera de tus posibilidades y la terminaste perdiendo. ¿Y ahora qué? Ya mejor te la quieres pasar con los brazos cruzados. Cuando tú llegas a ser parte del club del 40 plus plus, todo lo que ha sucedido en tu vida sirve como experiencia, no como pretexto. La mayoría de la gente cuarentona tiene pretextos. Es porque ya lo intenté, es porque un día yo quise, es porque eso ya lo. No. No uses tus experiencias de vida como excusas para hacer nada. Yo he tenido empleados que me han robado, yo he perdido mercancía en contenedores, yo he hecho malas calculaciones y no me salieron bien las cuentas, yo he abierto negocios que no tuvieron éxito, mira todo, yo he confiado en personas que me pagaron mal, todo lo que te sucedió a ti, a mí ya me sucedió 5 veces. Todo lo que a ti te sucedió al nivel económico, al nivel empresarial, todos tus intentos multiplica los míos por 5. Y quien tiene más es porque le pasó más. Cuando me comparo yo con Carlos Slim, oye, pues nada que comparar, yo soy una hormiguita, él es el grandote. Pero te garantizo que Carlos Slim le ha pasado mucho más que ni a ti y que ni a mí juntos multiplicado por 10. Tenemos que saber qué es lo que queremos. Y a lo mejor lo que tú querías en algún momento es totalmente distinto a lo que tú quieres ahora. Yo recuerdo que mi primera casa tenía que ser la gran casa, tenía que ser la yarda más grande, tenía que ser las recámaras más grandes, todo lo quería en grande, todo lo quería en grande y la casa terminó sola. Todo lo quería en grande y de lujoso, porque es lo que yo miraba en las telenovelas. Yo me recordaba la casa de la gaviota, donde salía la gaviota, gaviota, ¿te acuerdas de la telenovela? Pues la hacienda hermosa, ya, pues yo también quería una. Pero la casona, pues bueno, para mi papá, mi mamá, yo y mi hermano. Recuerdo una vez llegó un primo mío y dice, ¿por qué tienen tantas alas si nomás usan una? Y tenía toda la razón. La sala de allá, ¿por qué nunca la usan? Es porque es la sala de las visitas. Y nunca nos sentábamos. De niño, teníamos un departamento que medía 10 por 10 y todos nos sentábamos en el mismo lugar. Ahora ya tenemos, ay no, la sala de las visitas, la sala de la televisión, la sala de ahí arriba, el loft. O sea, tantos espacios y vacíos. A esta etapa de mi vida, yo no quiero la casa de 3.000, 4.000, 5.000 pies cuadrados. A esta etapa de mi vida, mira, mi casita, mis recamaritas, y sabes, algo que yo nunca lo hubiera pensado. Amo yo el estilo de vida de ahora tener un townhome, un condominio, A mí ya no me llama la atención de tener la gran casa. Yo viajo constantemente. Tú no sabes lo bonito que es nomás cerrar la puerta y no tener que olvidarte del pasto, no tener que el zacate, del jardín, del techo. Yo ya amo, amo, amo a esta. Ahora, yo nunca lo hubiera pensado. Antes yo quería la casona, pero ¿para qué? Muchas veces la queremos porque pues a lo mejor es lo que miraba en la tele o es lo que la gente rica supuestamente debe de tener. No, estoy totalmente en otro panorama y tú también. No te quites la oportunidad de perseguir lo que tú verdaderamente quieres. Si a ti te impulsa y te mantiene y tú quieres tener esa casonona de la gaviota, pues adelante, hazlo, es lo que te motiva y es lo que va a hacer que te pares de la silla, pues yo contento. Pero tienes que planificar y tener claro qué es lo que tú quieres. Y si mañana cambia, qué bueno. Y si pasado mañana cambia, qué bueno. Y si mañana pasado, qué bueno. Yo actualmente vivo fuera de Estados Unidos. Y yo he explorado, se los he comentado, Utah, Texas, siempre tendré casa en California, pero mi estado residencial es otro. Texas, Florida se me hace muy lejos. Texas, Houston, ay, voy, y si mañana llego Houston, perfecto. Si pasado mañana llego Utah, perfecto. Ayer estaba en Las Vegas, dije, oye, pues a lo mejor Las Vegas, pues perfecto. Pero yo tengo que ir apuntando a algo y tú también. Punto número tres. Invierte en lo que está a tu alcance. Hay esa frase famosa, ¿no? El maestro aparece cuando el alumno está listo, ¿no? He leído tantos comentarios positivos de personas que están tomando los cursos de Bitcoin con Yaro. Es impresionante la cantidad. Carlos, ya abrí mi cartera digital. Carlos, ahora que bajó, o sea, qué bueno, hace cuenta como me quedó como anillo al dedo, porque si haya querido comprar Bitcoin cuando estaba más caro, o sea, ahorita está a descuento, ahorita el Bitcoin está a precios de mayoreo. O sea, muchos de ustedes y se están capacitando y aprendiendo de algo distinto, de algo nuevo, y me alegra. Y a lo mejor no tenías la idea de hacer eso, pero era lo que estaba a tu alcance. Cuando tú levantas esa piedra que te sigue apareciendo, la cual te sigue, ¡pum!, le vas pateando, casi te caes. Esa piedra levántala porque es lo que está a tu alcance. Cuídala. Un diamante es brillante, es hermoso, mi ex esposa, como le gustaban. Pero ¿has visto cómo es en las condiciones en cual encuentran ciertos diamantes? O sea, los tienen que pulir, los tienen que trabajar para sacarle ese brillo, para sacarle lo hermoso. Entonces llega el momento donde tú, yo y todos, ¿qué es lo que está enfrente de mí? No quieras lo ajeno. No quieras lo que tiene otra persona. No te compares con el vecino. No te compares con las redes sociales. Desconéctate de las redes sociales si no es para vender. No te compares con tu competencia porque ellos tienen más que tú, que porque ellos están más barato, que ellos tienen más selección. Te echas a pudrir ahí tú comparándote con las demás personas. Cada persona va a su propio ritmo. Cada persona va a su propio camino. Pero tienes que utilizar lo que está enfrente de ti. Si tú no puedes dar el primer paso con lo que tú tienes en tu casa, no quieras algo ajeno. Si tú no puedes dar el primer paso con lo que está a tu alcance, con lo que tú tienes, no quieras más porque no lo tendrás. Invierte en lo que está a tu alcance. Punto número cuatro. Cambió mi vida. Cuando yo comencé en los negocios, lo que yo te voy a decir, a lo mejor me juzgues, está loco. A lo mejor digo, ahora sí, Carlos me amaneció con su cafín. No, Carlos, aquí está en Los Ángeles, anda de marihuana. Acabo que acá es ilegal la marihuana. No, no ando de marihuana y no he tomado mucho café. Pero lo que te voy a decir, cambió el propósito del dinero para mí. Mira, te lo voy a decir. existe una gran bendición cuando tú utilizas el dinero no solo para comprar cosas materiales y darte ese gusto. Un día fue a la Costco. Eran como los primeros viajes. Apenas comenzaba yo a vender, acompañé a mi primo Juan y su esposa Laura. Fuimos a la Costco, ellos tenían una membresía. Habíamos terminado el domingo del SWAT Meet, ellos me daban raite. Pues llegamos a la Costco, él quería comprar una pizza y unas cositas para el hogar. Pues bueno, ahí vamos en el Ben. Del Harbor College SWAT Meet hasta la Costco. Antes se llamaba Pace. Íbamos ahí llegando y yo tenía dinero. Por primera vez yo tenía dinero. O sea, yo había vendido, yo tenía mi dinerito. O sea, todo mi dinero siempre lo reinvertía. Todo mi dinero lo reinvertía, lo reinvertía, lo reinvertía. Y no sé por qué, pero me dio por agarrar galón de leche, galón de jugo, Suavitel. Todas las cosas que mi mamá ocupaba para la casa. Me dio por agarrarlas, no porque me dijo, Carlos, ¿me traes un bote de Tide? No, no, no. Me nació del corazón. Ya ves que en el arroz venden los costales de, en las Costco venden los costales del arroz. Pues ahí me agarro. Y me dice, Laura, oye, ¿y eso para quién es? No, pues para la casa. ¿Tu mamá te lo encargó? ¿Por cómo sabía que veníamos? No. Nomás vine, me nació. Ese día me sentí, cuando vi la cara de mi mamá, mamá, mire lo que traje. ¿Quién lo compró? ¿Yo? ¿Con qué? Ah, pues tenía dinero del SWAT Meet. Mi mamá agarró las cosas, las guardó. Mi mamá es de muy pocas palabras. Ay, gracias, hijo. Pero me sentí como un niño grande. Y dije yo, ¿sabes? Esta es la mejor adquisición que yo pude haber hecho con el dinero. El poder contribuir a tus papás. Yo sé que hay mamás abusivas, ¿eh? Yo sé que hay papás abusivos. Pero la alegría, la sensación que yo sentí cuando le di un propósito a mi dinero que no era solamente comprar cosas. Era cumplir con las necesidades de la familia. Y yo, para mí me sentí, mira, un adulto, me sentí increíble. Tenemos que darle valor a nuestro dinero. Invertirlo, no gastarlo. No gastarlo. Y sabes de que hoy por hoy para mí es muy fácil. Yo no sé si sea mal, le voy a preguntar al doctor Eduardo López Navarro. Yo no sé si sea mal, pero a mí no me gusta gastar dinero en mí, ¿eh? A mí no me gusta. Sí, me compro mis cositas, pero no me gusta. No es que tenga un conflicto, pero no lo disfruto. No lo disfruto. Hoy es mi último día aquí en Los Ángeles. Platicaba con un empleado que viaja conmigo. Le decía, yo me voy. Terminando la radio, tengo que llevarle unos documentos a mi papá. Pero digo, me voy a surtir. O sea, yo voy a comprar mercancía. Tengo un amigo que tiene una bodega que le acaban de llegar unos productos. Bueno, le llegan el próximo jueves. Y bueno, ahí tiene muestras. Oye, Carlos, a lo mejor te interesan. Vienen un contenedor. Pues vamos a ver de qué se trata. Yo ir a comprar a la tienda no me da la satisfacción. ¿Sabes qué me da gran satisfacción? Poder llevar a mi papá a un viaje. Poder llevar a mis papás a comer. No mantengo mucho tiempo con ellos porque el día no me rinde. Me dice mi papá, ay, hijo, si no te da tiempo, no te preocupes, hijo, no te preocupes. Yo sé que andas para arriba y para abajo, no te preocupes. Pero tengo que ir a saludar a mis papás en este viaje. Ellos ya me comprenden, es lo que yo amo. Antes mi mamá le daba coraje, tú trabajas mucho, tú trabajas mucho. No, mamá, yo amo esto. Yo creo que tengo mayor satisfacción comprando mercancía, que es invirtiendo, que haciendo cualquier otra cosa. Yo tengo una gran... O sea, no, yo todo lo... Mira, yo estoy loco, ¿eh? Yo estoy loco oficialmente. En lugar de... Cuando generamos una suma de dinero, cuando algo sucede económicamente, lo primero que yo digo es, ¡ay, cuánta mercancía puedo comprar! Pero porque yo ya le di un propósito al dinero. El propósito que yo le di al dinero es duplicarlo. ¿Qué propósito le has dado tú al dinero? Hay gente que se aburre los fines de semana y dice, vamos al arroz a ver qué hay. Yo también hago lo mismo. Pero en lugar de irme al arroz, me voy a surtir. ¿Sí? ¿Y por qué? No que yo sea mejor. Es que eso es lo único que tú sabes hacer. Y a lo mejor yo también. Eso es lo único que yo sé hacer. No significa que yo estoy bien y que tú estás mal. Pero tienes que darle un valor a tu dinero porque por alguna razón el rico tiene más y el pobre menos. El pobre gasta y el rico invierte. Punto número 5. Prueba y error. Repite, 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 repite hasta que tú logres tus objetivos. La repetición no es lo que te va a llevar a la perfección. El éxito no radica en la repetición. Muchos libros te dicen, repite, 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 repite hasta que lo logres. Falsa información. Es el hacer y la corrección. Cualquier deportista, Ronaldo, Tiger Woods, el quien tú quieras, todos tienen su coach, no importa a qué nivel ellos lleguen, porque ocupan a alguien que les muestre lo que están haciendo mal. El éxito radica en la corrección. Tienes que poner tu ego hacia un lado. La peor parte del éxito, siempre lo he dicho, es el poco éxito. Porque tan pronto agarrates la tarjeta verde, ya ni le hablas al vecino. La peor parte del éxito es poco éxito. Porque se nos sube a la cabeza muy pronto. Yo te doy la bienvenida y la próxima semana no te puedes perder el programa. Y te doy la bienvenida porque iniciamos este reto de 60 días donde mi propósito es de que tú generes $1,000 en estos 60 días. Y si tú ya tienes negocios, si tú ya vendes, te felicito. Pero comenzando el lunes, tenemos que multiplicarlos. Y hablando de multiplicación, a continuación, tu dinero con mi gran, gran mujeraza, mi mentora financiera, Julie Staff, aquí en la KTNQ 1020 AM.
Adelante con Carlos, podcast.
Déjame decirte que emprender a los 40 está de moda. ¿Y sabes por qué? Porque posiblemente ciertos empleos ya nos comiencen a discriminar y no nos toca otra que ser empresario. Déjame decirte que emprender a los 40 está de moda. ¿Y sabes por qué? Porque posiblemente ciertos empleos ya nos comiencen a discriminar y no nos toca otra que ser empresario.
Hola, yo soy Carlos Márquez y te invito a vivir una experiencia única en la Gira Empresarial China 2024. Descubrirás la esencia de la cultura china durante 13 emocionantes días en 4 fascinantes ciudades. Aparte, tendrás capacitación de exportación, fabricación y temas mayoristas. Desde la Gran Muralla China hasta el encanto del paseo nocturno por el río Perla y la imponente Torre de Cantón. Cada momento será inolvidable. Salimos desde Los Ángeles, California, el día 24 de octubre al día 7 de noviembre. Un viaje redondo con todo incluido. Vive la mejor experiencia empresarial y turística de tu vida. Inscríbete ahora en giraempresarial.com o comunícate al 888-286-3131.